Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Estoy siendo perseguido por el Estado. Estoy siendo acosado por el Estado. Estamos en vísperas de una dictadura. Estamos ya en una dictadura. Y en una dictadura el pueblo es oprimido. Pero eso es lo que no queremos en Guatemala. ¡Queremos libertad!
Para el próximo 25 de junio, los guatemaltecos están convocados a unas nuevas elecciones generales en las que, si bien la reelección no es permitida por la Constitución, el gobierno de Alejandro Yamatei no ha dejado de hacerse sentir. Y es que en las últimas semanas se han presentado inhabilitaciones contra varios candidatos, especialmente entre los que han venido recabando simpatías en el electorado recientemente, siendo el caso más saliente el del candidato de Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, quien ha sido suspendido por presuntas irregularidades en su postulación, así como también Roberto Arzú del partido Podemos, entre otras figuras como la líder indígena Telma Cabrera. Exclusiones que inevitablemente condicionan la oferta electoral y añade preocupación tal como ha sido expresado por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, así como también alimenta el desinterés electoral, especialmente entre los votantes más jóvenes, ya que entre las candidaturas que siguen en carrera están las que abiertamente alienta el propio gobierno, tal es el caso de Manuel Conde, Suri Ríos y Sandra Torres. En estas circunstancias cabría preguntarnos, ¿la democracia guatemalteca está avanzando a una mayor erosión de su democracia y su sistema electoral?
Comunicado que emitió el gobierno colombiano que habla de que se va a reactivar todas las operaciones ofensivas contra este grupo. Es decir, que va a haber en las próximas 72 horas, según lo determina este comunicado, varios operativos contra precisamente este grupo que hablamos de el Estado Mayor Central. Este es el nombre de la disidencia con la cual se termina este cese el fuego que estaba pactado desde diciembre.
Por otra parte, a principios de semana en Colombia, Gustavo Petro decide la suspensión del cese al fuego en vigor desde 2022 como respuesta al asesinato de 4 menores de edad que presuntamente se habrían resistido al reclutamiento forzado por parte del Frente Carolina Ramírez, unidad del Estado Mayor Central, disidencia armada de las FARC al Acuerdo de Paz de 2016. Si bien esta organización no se ha atribuido la autoría del crimen, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia responsabilizó a esta facción guerrillera del crimen, un nuevo ataque que se suma a varios enfrentamientos con saldos mortales recientes, lo cual, además de poner en tela de juicio la factibilidad de la política de paz total de Petro, hace temer la reaparición del conflicto armado en Colombia.
Programa que el Fondo Monetario impone a todos sus deudores sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, de industrialización, de innovación tecnológica, va a ser imposible pagarlo por más que digan lo que digan.
Y para el tercer segmento de nuestro programa, decidimos dirigir nuestra atención a Argentina, nación que padece la continuación de un deterioro socioeconómico sobre el cual el gobierno de Alberto Fernández no ha podido remediar. Situación que con el paso de las semanas va tomando mayor presencia en el descontento social y especialmente en la conformación de sus preferencias electorales de cara a las venideras elecciones primarias, las llamadas PASO. Por su parte, la coalición gubernamental El Frente de Todos sigue mostrando sus dificultades para diseñar una campaña que renueve la confianza de su electorado dentro de un relato que ciertamente no es acompañado por sus resultados. Ante este panorama de creciente hartazgo y crispación social, ¿qué opciones de la oferta preelectoral pudiera capitalizar este polarizado clima de opinión pública? Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Estados Unidos, y hoy es domingo 28 de mayo de 2023. Bien amigos, una vez más sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, Y como todos los domingos, hacemos esta revisión general de las noticias de esta semana, una semana que ha estado cargada de muchas circunstancias, pero volvemos nuevamente a Guatemala para arrancar este programa, ya que este mismo mes, en pocas semanas, se celebran elecciones, unas elecciones en las cuales ciertamente hay, como en todos los países de América Latina, muchísima expectativa. Sin embargo, resulta llamativo y también preocupante la situación que se está desarrollando, sobre todo en la judicialización de la propia sociología electoral. Estamos viendo que, por una parte, hay un nivel importante de contestación y de desencanto con la gestión del actual gobierno de Alejandro Yamatei, por una parte, pero el tema es que pareciera que el propio gobierno se está dando la tarea, así como lo habíamos comentado con la situación que pasaba con el periódico de Guatemala la semana pasada. También esto está ocurriendo de alguna forma con la oferta electoral. Vemos que está el caso de el sacar dentro de las opciones al propio Carlos Pineda, el caso de Roberto Arzú también, un empresario que de alguna manera también iba poco a poco recogiendo esa referencia electoral. En este sentido, y sobre todo para los que no están familiarizados con el caso guatemalteco, me gustaría tu palabra de arranque, Manolo. ¿Cómo miras tú estas elecciones y sobre todo estos dos aspectos? Por una parte, corrupción gubernamental y por otra parte, este tema tan preocupante que es la intervención del propio gobierno en la oferta electoral.
Mira, Xavi, creo que dos notas. La primera, Guatemala lleva desde los años 80 celebrando elecciones regulares cada 4 años y nunca, nunca un partido político ha repetido. Es decir, se trata de posiblemente uno de los casos de América Latina más líquidos, ¿no? Donde nada se consolida. Y eso conlleva una enorme personalización de la política en figuras muy vinculadas y es el caso de los últimos tres presidentes, a negocios turbios, ¿no? Esto no tiene nada que ver con lo que comenzábamos al principio de la judicialización. Es decir, hay unas reglas, el Tribunal Supremo Electoral las aplica, son unas reglas que se han ido haciendo cada vez más complejas para evitar todo tipo de trucos, todo tipo de fraudes, etcétera, y al final resulta verdaderamente complicado seguir los procedimientos. En el caso de Carlos Pineda, que es el candidato de Prosperidad Ciudadana, pues habían hecho las cosas mal. Es decir, este partido político, Prosperidad Ciudadana, tenía que haber celebrado una serie de reuniones, no las hizo, no las hizo bien, y esto ha hecho que se queden fuera por el momento, aunque esto está recurrido ante la Corte de Constitucionalidad, Carlos Pineda y 1.200 candidatos, ¿no? Como bien has dicho, hay otros tres candidatos. Una candidata, Telma Cabrera, del MLP, Roberto Arzú, de Podemos, y Óscar Castañeda, que han sido ya dados de baja, y por consiguiente, ¿no?
Sí, que tengo
Estamos
entendido
en una
también
situación.
que en el caso de Cabrera, ella también es líder indígena y de alguna
Sí,
manera también
exactamente.
tiene un.
Correcto. Sí. Y ya es la segunda vez, ¿no? Porque ya en las elecciones de hace 4 años
Cierto.
también pasó algo similar, ¿no? Entonces ahora mismo nos encontramos con unas elecciones en que ningún candidato tiene más del 20% de intención de voto, ni Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, ni Zuri Ríos, la hija de
De
Ríos
Remo.
Montt, ni Edmond Mullet.
Hay otro componente allí, además del que comentabas, Manolo, que habla de un país que, a pesar de las circunstancias que vive cualquier país centroamericano, de migración, el tema pandillero, el tema, por supuesto, de la corrupción política, que es un tema que, sobre todo en los estudios de opinión pública, está recurrentemente allí. Sin embargo, también es llamativo que, así como lo dices, Manolo, por decirlo de alguna manera, esta alternancia casi que característica del sistema político guatemalteco, también está el otro tema que es llamativo, ¿no? Que este tema, sobre todo de los gobiernos que han pasado, pues han tratado de alguna manera de mantener como a raya el tema de la deuda pública, ¿no? O sea, no tenemos ese fenómeno reflejado en otros países de la región. Sin embargo, me gustaría un poco también tu apreciación, Marisabel. ¿Cómo ves este escenario electoral dentro del cual también, la verdad sea dicha, pues es un punto de inflexión importante, sobre todo considerando el mandato y el balance popular que hace el electorado sobre la gestión de Alejandro Yamatei?
El tema de fondo para mí con respecto a las elecciones, si bien hay toda una parte más jurídica que Manolo ha descrito, a mí me parece que precisamente el eslabón más débil es que hay la presunción de que se está actuando para frenar otras opciones electorales e ir, como tú hablabas, de la judicialización de la política, o a veces la politización de la...
Sí, exacto, es ahí donde viene perfecto ese término de Sigmund Bauman, ¿no? De utilizar el aspecto líquido, ¿no? La
exacto.
Liquidez muchas veces
no sabemos
en la actuación
realmente si está operando de la otra forma. Pero a mí me inquieta es que se están cerrando las opciones, ¿no? Porque si bien habrán razones legales que justifiquen la exclusión de candidatos, veamos quiénes son los que van a quedar firmes, ¿no? O cuándo se van a producir esas decisiones que van a permitir tener claridad del panorama electoral, que no está claro ahorita en este momento, porque hay la posibilidad de que dos candidatos más queden excluidos, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿quiénes van a quedar? En Guatemala no hay reelección. Entonces, este tipo de procedimiento de ir cerrándole las oportunidades a otros candidatos es una manera de garantizar el resultado a priori, ¿no? Eso por una parte. Pero por otra parte se mezcla con esta sensación de que no va a haber información confiable, que la gente pueda efectivamente saber qué es lo que está pasando, porque tenemos por otra parte este cierre, esta cerrazón, la opacidad desde el punto de vista informativo, porque se está controlando de alguna manera, no solamente con la detención del director del periódico, es que eso se hace es para generar miedo, eso se hace es para no solamente callar voces, sino generar miedo. Entonces, en una situación donde no está claro quiénes van a poder competir para que la gente pueda tomar decisiones en cuanto a cómo votar, se está conduciendo el voto, se está influyendo sobre el voto, pero por otra parte la gente tampoco tiene información para tomar decisiones. Bueno, esto no ocurre nada bueno.
Claro.
Lo otro es ver que el tema de la corrupción está allí como telón de fondo, ¿sabes?
Claro, claro, está claro. Allí. Y ese es uno de los puntos que me parecen también cruciales, considerando que de alguna manera siguen en carrera los candidatos oficiales. Me refiero a Sandra Torres, Manuel Conde, Zurich Ríos. O sea, estamos viendo que de alguna manera ese elemento de cómo combatir o gestionar o el accionar público frente a un tema que de alguna manera vive y permanentemente en el imaginario popular y sobre todo en el clima y en la campaña, pues resulta preocupante que no existen como esas voces críticas, ¿no? O esas voces alternativas. En ese sentido, pues lógicamente esto forma parte de esa imagen que se perniciosa, que puede desarrollarse también de unas elecciones en las que la gente tenga esa sensación de que, bueno, entonces es el gobierno que está eligiendo por mí, ¿no? Es el gobierno que está eligiendo ya directamente la oferta electoral. En ese sentido, pues en Mirada Semanal volveremos muy probablemente en las próximas semanas sobre esto y sobre esta campaña presidencial.
Y por otra parte, para entrar ya al segundo segmento de nuestro programa, esta semana se tomó la decisión por parte del gobierno de Gustavo Petro de hacer un cese al fuego. Tion es el decreto 2656, tenía vigencia desde el 2022, y precisamente como una suerte de respuesta ante el incidente terrible que ocurrió a principios de semana, en el que se conocía la muerte de 4 adolescentes en la zona de Caquetá. Se comenta que eran jóvenes indígenas de la etnia Murui, que intentaron ser reclutados por esta decisión de la FARC llamada Estado Mayor Central, que es una de las facciones de la propia FARC que no se plegaron a los acuerdos de paz del 2016 y que de alguna manera pues esto representó como una de otros incidentes que habían ocurrido ya en el pasado reciente, que hacen que el gobierno de Petro tome esta decisión y que evidentemente esto vuelve a poner sobre la mesa el tema del conflicto interno colombiano, uno de los conflictos más antiguos de la región, y que de alguna manera pues vuelve a poner sobre la mesa este delicado equilibrio de la llamada paz total, que en su momento ha sido uno, el buque insignia de la oferta política y de la propia gestión de Gustavo Petro ya como presidente. En este sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación sobre esta decisión, el contexto en el que esta se inscribe y sobre todo, ¿qué podemos esperar habida cuenta de la complejidad del conflicto colombiano?
Tres actores fundamentales con los que Petro tiene que negociar por separado y con los tres ha tenido que dar marcha atrás, porque no es solamente esta facción de la FARC, también fue el clan del Golfo, ¿no? Y el ELN. Y lo otro que tú mencionas, Xavi, es la promesa de la paz, que suena tan ambicioso. Y algo que para la sociedad colombiana es quizás lo que hace falta de esos acuerdos de paz por concretarse, por consolidarse. Y que eso no puede ser una promesa electoral, una oferta electoral. Yo no critico, es decir, a mí no me parece que lo grave sea que haya que llegar al cese al fuego y recalibrar y volver a... El tema es el cómo se va a desarrollar ese proceso. Porque lo que vemos ahora es que en este caso ha fracasado. Y entonces lo que quiere decir es que él tiene que emplear otra vía y negociar en otras condiciones con los tres. Y fíjense que nosotros lo hablamos en alguno de los episodios que iba a ser clave, por ejemplo, la relación con Venezuela, reanudar la relación con Venezuela para ir, sobre todo en el caso del ELN, porque este grupo funciona más hacia el oeste de Colombia, ¿no? Entonces... El tema es ese, ¿no? Que se percibe la percepción. Y yo he estado viendo en la prensa colombiana, claro, también vamos a entender los sesgos que hay, pero digamos que hay una sensación de que esto es un fracaso sumado a otro y que él, su oferta electoral, sus promesas y sus agendas no está cumpliendo.
Convengamos también que esto es un poco lo que ocurre muchas veces cuando hay ofertas maximalistas.
Exactamente.
Sobre
la paz total, cuando los acuerdos de paz estuvieron, bueno, no digamos el resultado del referendo, digamos que es una aspiración que en la que todavía no hay sobre la que no hay consenso. Entonces, ¿cómo hablar de la paz total en ese contexto cuando probablemente la manera como se está desarrollando como se están desarrollando las negociaciones, porque no es una sola, no es la paz total, son distintas expresiones y aproximaciones a la paz. Claro. Y a mí me parece que eso le está enredando la agenda política a Petro. Claro. No, pero te digo, Xavi, el problema es que ese es un aspecto. Está la agenda social, hablamos de la ley sobre la salud, es decir, a Petro se le están complicando los aspectos más críticos de su agenda. Y se está percibiendo, es lo que yo estoy leyendo entre líneas, se está percibiendo como un gobierno con una agenda que está sumida en el fracaso, a lo mejor es tremendista. Y eso es lo que él tiene que tratar de corregir. Está a tiempo porque está empezando.
Ahí también que un poco retomando lo que comentábamos al principio, que ciertamente estamos hablando de un fenómeno de larga data, muy complejo, con muchos factores y sobre todo con una presencia geográfica bastante complicada. O sea, la orografía colombiana es una orografía bastante difícil de manejar desde el punto de vista estratégico y táctico, lo cual requiere también reconocer ideas maximalistas en una situación tan difícil, donde hay tantos incentivos socioeconómicos, incentivos de carácter también como lo que comentabas, el factor Venezuela, el factor dinámica migratoria, entre otros tantos, ¿no? Sin embargo, me gustaría conocer un poco tu apreciación, Manolo, sobre todo tomando en cuenta que el Estado colombiano en su conjunto, en los distintos gobiernos, ha hecho de alguna manera concesiones, ha ofrecido amnistías, ha buscado la forma de acercamientos, ha tenido incluso, bueno, hubo no tan solo estos acuerdos de paz que incluyeron la posibilidad de incorporar un segmento desmovilizado en la dinámica política, electoral y de alguna manera hasta parlamentaria, sino que incluso en lo más reciente se supo pues la suspensión de órdenes de captura en el caso de unos 20 integrantes de este Estado Mayor de la FARC, Estado Mayor Central de la FARC. En este contexto, Manolo, ¿cómo miras tú los deberes por parte de la institucionalidad colombiana y sobre todo qué esperar en una situación tan compleja como la que describió ahorita Marisabel?
Bueno, una nota sobre la paz total. Evidentemente, Petro necesitaba un gran relato, ¿no? Y este era el título de su relato, ¿no? Sabiendo que, como ha dicho Marisabel y tú mismo, Xavi, es un tema extremadamente complejo, ¿no? Pero necesitaba este relato. Lo que pasa es que el asunto se le está
resquebrajando, ¿no? Por todos los lados, ¿no? A lo que habéis dicho, tengo contabilizados 67 líderes sociales asesinados en lo que va de año, que son 1.476 desde la firma de los acuerdos de paz. O sea que hay por ahí otro tipo de violencia que no necesariamente está vinculada a los tres niveles que planteaba Marisabel. O sea que este es un problema muy serio, ¿no? Porque fijaros que la coca, al parecer, está empezando, ya digo, no quiero pecar de optimista, pero empezando a dejar de ser un problema por el propio precio, ¿no? De que está teniendo la coca, ¿no? Y esta coca que está principalmente sembrada en el Pacífico y en el Catatumbo, ahora mismo empieza a generar menores beneficios, ¿no? Y hay dos cosas más que quiero recordar, ¿no? La justicia, la semana pasada, desestimó por segunda vez la petición del fiscal de archivar la causa contra Uribe por manipulación de testigos y fraude procesal. O sea, es decir, es un tema viejo que todavía marca, de alguna manera, parte, no digo que parte sustantiva, pero sí una parte de la agenda política. Y la otra cuestión es recordar también cómo el gobierno, esta coalición que había logrado trenzar Petro en el Congreso, pues está debilitando, se está deshaciendo, claro. Puesto que el partido de la U, que cuenta con 11 senadores y 15 representantes, se ha salido de la coalición, ¿no? Y a esto se añade que el Partido Conservador, con 15 senadores y 25 representantes, también lo hizo. Es decir, que ahora mismo esa coalición legislativa que había conseguido Petro durante los primeros meses de su mandato, pues, y que le había permitido aprobar, por ejemplo, la reforma tributaria, pues ahora mismo está en almoneda, ¿no? Y esto se suma al problema dramático que suponen estas muertes que están acaeciendo semana tras semana, ¿no?
Claro, sin lugar a dudas, y sobre todo que las preocupaciones son más que fundadas, sobre todo considerando que el propio Petro, pues, ha dado algunas señales también de dificultades para armar equipo de gobierno, dificultades también para poder comunicar tanto nacional como internacionalmente una imagen de estabilidad, y sobre todo esa variable que tú acabas de comentar muy claramente, la variable parlamentaria, ¿no? Sobre todo considerando cómo funciona el sistema político colombiano. En todo caso, pues estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo. Habla de un proceso que está todavía, como dices tú, en ciernes, o sea, todavía no se sabe muy bien qué dirección vaya a tener, pero claro, evidentemente también esto puede sentirse en la opinión pública, y sabemos que en una democracia, pues, la opinión pública juega un papel importante. En ese sentido, pues, seguiremos informando, como dicen habitualmente en los noticieros. Para pasar luego a nuestro tercero y último bloque, vamos a Argentina, una nación que, bueno, como ya lo hemos comentado en otros episodios de Mirada Semanal, está viviendo en un momento especialmente crítico en la parte económica, social, pero también en el ámbito político. Es un año, como todos los años electorales, un año de definiciones, donde también se celebra un proceso de primarias que en algunos aspectos tiene, a pesar de los ámbitos de mejora que todavía tienen, es una dinámica que para el resto de América Latina es interesante examinar cómo funciona el tema de las PASO y las primarias argentinas. Sin embargo, a pesar de todo ello, pues vemos que vemos un gobierno que busca mantener un relato de optimismo, a pesar de que, bueno, los hechos y los resultados, sobre todo en el ámbito económico y sobre todo también monetario, no le están acompañando al relato, pero de alguna manera, pues, busca la forma de mantener viva la expectativa electoral. Y me gustaría un poco pulsar sus opiniones, sus apreciaciones. Sé que todavía tenemos cierta distancia a las elecciones de octubre, pero me gustaría un poco tu palabra de contexto, Marisabel. Vemos un gobierno también, por una parte, que tiene esta dificultad de manejar un relato creíble, convincente, pero también, por otra parte, vemos que las oposiciones, así en plural, han mostrado incluso su dificultad de crear consensos entre ellos y fórmulas, como se dice también en el contexto electoral argentino, que sean de alguna manera creíbles y que no inviten al temor, ¿no? Porque vemos el fenómeno Milei, vemos también las apreciaciones a veces un poco salidas de formato de Bullrich.
Yo estaba escuchando el podcast, por cierto, muy bueno, de nuestra amiga Sandra Chusa. Tengo dificultades para decir su apellido, pero... En fin, excelente para conocer la realidad argentina. Y a mí lo que me llama la atención es que en vísperas, digamos, de un proceso político que va a ser sumamente complicado, porque como bien lo decía Chávez, por una parte está, digamos, el oficialismo, que está todo en conflicto porque se requiere la bendición del kirchnerismo, Cristina, pero también hay otras facciones que aspiran a tener reconocimiento y digamos ejercer esa influencia. Pero entonces también dentro de la oposición hay todas estas aspiraciones y confrontaciones, ¿no? Porque es realmente eso, la competitividad desde el punto de vista de los liderazgos políticos. Pero esto, el telón de fondo es una crisis económica. Como dice Sandra, ¿no? La inflación está ahí. El tema es que se está dando un proceso político con una enorme incertidumbre por delante. Y que de alguna manera lo que resulte de este pulso electoral es lo que va a determinar que se pueda negociar con el tema de la deuda. Eso puede o no hacer disparar indicadores económicos y sonar las alarmas desde el punto de vista económico. Entonces, eso nos habla de una vulnerabilidad y de una fragilidad para un país que está viendo cómo su clase política está manejando una situación que debería ser, por supuesto, para asegurar no solamente a la gente, sino a los mercados. Hay que asegurarle a los mercados que la decisión política va a ser una decisión que va a pensar en el beneficio de todos y no de que un sector político se imponga al otro. Y esa es mi lectura de lo que está ocurriendo. Es todo lo contrario. Aquí lo que se está viendo es esa lucha a lo interno de cada uno de los sectores, donde realmente no sabemos para dónde va esta, digamos, la crisis es tal que no sabemos hacia qué dirección. Y lo que tú mencionabas del factor Milei, ¿no? Bueno, y si aquí pasa lo que ha estado pasando en muchos otros escenarios, no solamente en América Latina, que la gente se harta y que se vayan todos, sabemos que a veces esas decisiones traen consecuencias. Sí, eso, claro. Eso para mí es una lectura, ¿no?, que hay que hacer sobre Argentina en este momento.
Claro, evidentemente pues las circunstancias también dan como mucho aliento a este tipo de liderazgos antipartido, antisistema, y de alguna manera, como decía también Andrés Malamud en una ocasión que lo escuché en una entrevista, pues que generan como una aversión a la necesidad de generar nuevos consensos, ¿no? Nuevas formas de entendimiento que este tipo de liderazgos como el de Javier Milei pues directamente golpea las formas, ¿no? Es comprensible que hayan críticas, de hecho la democracia admite que hayan distintas perspectivas de cómo organizar el Estado, cómo organizar su fiscalidad, cómo organizar también la estructura de incentivos para que la empresa privada tenga participación en la dinámica económica, social y en la oferta de empleo. Sin embargo, la política importa, la política sobre todo democrática y de consenso es necesaria. Y en ese sentido, pues por supuesto, es comprensible que se enciendan también las alarmas de este tipo de discursos tan violentos. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación también, considerando que, bueno, ciertamente la oposición tiene otras voces. Algo mencionaba hace un rato el de Patricia Bullrich, también está el caso del propio Sper, ciertamente no tiene el arrastre que tiene mediático, que tiene Milei. Sin embargo, pues son voces que con el paso de las semanas van de alguna manera agarrando más resonancia e influencia en el clima político argentino. En ese sentido, ¿cómo miras tú el escenario que se viene para estas elecciones?
Permitidme que comience con algo de mucha actualidad, de estos días, ¿no? El 25 fue la fiesta grande, ¿no?, de Argentina, ¿no?
Día de la patria,
se cumplían, claro. Exacto, se cumplían 50 años de la toma de posesión de Héctor Cámpora y 20 años de la toma de posesión de Néstor Kirchner. Dos peronistas de la misma tendencia, ¿no? Por situarnos, ¿no? Digamos, la otra tendencia sería la representada por el menemismo, por ejemplo, ¿no? O por el presidente actual, por Alberto Fernández, ¿no? Pero en el acto de esta semana, en el acto del pasado día 25, Cristina Fernández tomó la palabra, ¿no? Y tomó la palabra para confrontar una vez más al Fondo Monetario Internacional. Y digo esto entre paréntesis, yo creo que la relación entre Argentina y el Fondo Monetario, o el Fondo Monetario y Argentina, es una de las más, que da más juego de toda América Latina, ¿no? Yo no creo que haya ningún país de América Latina que tenga una relación tan complicada, tan llena de sobresaltos, de malas palabras, de buenos deseos, de todo lo que queramos, como es la de estas dos instancias, Argentina por un lado y Fondo Monetario Internacional por otro lado. Y luego la otra cosa es que también es de esta semana que comienza, es que Sergio Massa viaja a China. Y viaja a China, ojo, con Máximo Kirchner. Es decir, y de lo que se trata es de renovar un préstamo que vence en agosto, que es una especie de paliativo por si sale mal lo del Fondo Monetario Internacional. Es decir, este es el escenario que tenemos en Argentina a menos de 5 meses de las elecciones generales, que van a definir, por consiguiente, todo lo que va a pasar en estos próximos meses. En agosto tendremos las elecciones, las primarias simultáneas y obligatorias, las famosas PASO, y entonces eso hace que el ambiente político argentino esté ahora mismo muy caldeado. La gran cuestión de la política institucionalmente hablando de Argentina es que hay tres tiempos. Uno son estas primarias, segundo tiempo son la primera vuelta de las elecciones presidenciales y tercer paso, la elección definitiva, que es la segunda vuelta. Entonces esto da mucho juego, ¿no?
Sin lugar a dudas, y claro, y sobre todo queda como esas novelas, las telenovelas latinoamericanas estamos en etapa cumbre, ¿no? Como llaman.
Exacto.
De alguna manera eso mantiene en vilo no tan solo a los mercados a nivel, sobre todo por esa vinculación tan intensa que ha tenido con el Fondo Monetario, entre otros agentes económicos, financieros, internacionales, sino también a ras de calle, ¿no? Ciertamente incluso esta misma semana se registró, a propósito de este Día de la Patria, un incidente bastante llamativo y preocupante a propósito de estas alarmas que, si bien se despiertan ante los discursos antisistema y antipolítica que se viven del extremo de la derecha, también existe esta cámpora que privatiza un segmento de la ciudad, celebra y cierra el paso, en su más fiel tradición piquetera, ¿no? Cierra el paso a determinados sectores de la ciudadanía, de la propia ciudad, se apropia de la bandera, se apropia de los derechos civiles, se apropia de alguna manera del relato, ¿no?, en el cual siempre hay como una culpabilización al sistema de justicia que está en contra de que la pobre Cristina. Entonces, claro, estas cosas pues obviamente le van agregando elementos de inestabilidad, de incertidumbre y de muchísima crispación que evidentemente, como bien lo hemos visto en otros episodios de la historia reciente de América Latina, tienen consecuencias. En ese sentido, pues vamos a seguir muy probablemente en las próximas ediciones de Mirada Semanal examinando cómo se va desarrollando estos acontecimientos y sobre todo qué correlato van teniendo de cara a la definición de las fórmulas electorales de cara a estas elecciones. Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, por sus apreciaciones. Gracias, María Isabel, por tu esfuerzo allá desde ya desde Vancouver de compartir con nosotros en este programa, y bueno, seguramente será hasta una próxima edición. Audios utilizados en este programa fueron obtenidos de CNN Español, Televisión Pública Noticias y AFP. La edición y musicalización corre por cuenta de Carolina Marins. Ofrecemos disculpas por las fallas de origen en el audio durante este episodio. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.